Padre Celestial, en esta mañana te pido tu bendición para la enseñanza de la palabra de Dios en esta hora. Bendice, te lo rogamos, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Les invito a abrir en sus Biblias, amados hermanos, allí en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, el Evangelio según San Lucas es presentado el Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, como en su humanidad, y es por eso, y también presentado hacia los griegos, si podemos decirlo así, ¿sí? Y es por eso que se enfatiza mucho el aspecto humano del Señor Jesucristo. Por supuesto, sin minimizar su deidad. Cuando nos referimos a Cristo, amados hermanos, tenemos que hablar después de la encarnación como el Dios hombre. El Dios hombre. Pero hay muchos elementos en el libro de Lucas que enfatizan su humanidad, que los demás evangelios no lo hacen. Y inclusive el Evangelio de Lucas es una investigación que hizo el hermano Lucas, que él era un doctor, era médico, y él fue a investigar y tuvo entrevistas con los aquellos que estuvieron cerca del Señor, los apóstoles, inclusive muy probablemente con la misma María, y creemos que el resultado de su investigación es el Evangelio de Lucas, pero no una mera investigación, sino inspirado por el Espíritu Santo, escribió como resultado también de esta dirección del Espíritu en cada cosa que escuchó, ¿verdad? Y plasmó aquí. Y una de las cosas que es singular del Evangelio de Lucas es precisamente la visita del ángel con María. Por ejemplo, es singular, cuando decimos singular en este término de estudio, es que solamente este Evangelio o este libro lo menciona. Por ejemplo, la visita o la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista solo se menciona en Lucas. Prácticamente todo el capítulo 1 y el capítulo 2 es revelación singular del Evangelio de Lucas, muy, muy importante. Empieza con la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, luego el anunciamiento del nacimiento de Jesús y la concepción de María, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Luego la reunión que tiene ella con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que era ya una anciana, que era estéril, y el Señor le concedió un hijo, que fue Juan el Bautista, que fue un profeta, y que fue el precursor de Cristo en el sentido de que el que preparó el corazón del pueblo de Israel para la venida del Señor Jesucristo, la manifestación pública del Señor Jesucristo. Después, su padre Zacarías, el padre de Juan el Bautista, de haber quedado mudo por incredulidad, porque no creyó al ángel, a los 8 días del nacimiento de Juan, después de que le ponen Juan, su lengua, ¿verdad?, es suelta otra vez y da una de las preciosas cánticos, si podemos decirlo así, o salmodias, salmos, ¿verdad?, de adoración, hablando de este Redentor. Se le conoce como el Benedictus de Zacarías, porque por su expresión en el latín, ¿verdad? O el cántico también de María, o más bien sus expresiones se llama el Magnificat, porque es la expresión en español, engrandece mi alma, magnifica mi alma al Señor. Y luego el capítulo 2 comienza con el censo, y es que todos irían a sus lugares de nacimiento para ser censados, y providencialmente tanto José como María eran de la descendencia de David, y ellos iban a ir a Belén, se cumpliera la profecía, ¿verdad? Y todo lo que sucede del pesebre, el anunciamiento de los ángeles a los pastores, luego la presentación del niño en el templo después de la purificación de ella, el sacerdote Simeón bendiciendo al niño en el templo, la profetisa Ana, una mujer anciana que aclamaba, adoraba al Señor y anunciaba a todos los que esperaban la redención de Israel acerca de la venida de este niño, el crecimiento de Jesús a los 12 años cuando van a Jerusalén y él se pierde, ¿verdad? Y estaba con los doctores y de la ley y luego estuvo sujeto a ellos. Todo esto son cosas que enfatizan la humanidad del Señor Jesucristo, pero cómo Él, siendo Dios, fue hecho hombre. Y bien, y sin duda es un capítulo capítulos muy especiales. En la reunión de damas, el sábado pasado, hablamos acerca de el papel de la mujer, o el rol de el papel de la mujer en el plan de la redención, y enfatizábamos acerca de Elizabeth. Les animo que lo escuchen ese mensaje, si no lo han escuchado. Y alguien más de quien íbamos a hablar es de María. En Lucas capítulo 1 encontramos, y voy a dar un resumen breve del sentir de ese mensaje para prepararnos para ahora que vamos a hablar de María. Vamos a hablar de María. Yo sé que hoy es el 12 de diciembre. Quiero hablar de María desde la perspectiva bíblica, no desde la tradicional perspectiva, ¿verdad? De María, o yo no sé, pero ahora ya no es María, ahora es la Virgen de Guadalupe. Entonces ahora resulta que ¿dónde sacaron ese nombre? Obviamente hay toda un contexto histórico, ¿sí? Desde en los tiempos, ¿verdad? De la conquista, y hay una especie de sincretismo. La palabra sincretismo es cuando tomas dos cosas y las mezclas entre las creencias de nuestros indígenas mexicanos con ahora la enseñanza del cristianismo por los sacerdotes y misioneros que vinieron a la Nueva España. Y pues obviamente hay muchos mitos, leyendas y todo eso que se compaginan, ¿verdad? Es muy, muy interesante. La biblioteca de mi abuelo, que él tenía y que mi abuela tenía y murió, me la heredaron a mí. Y hay muchos libros de los primeros escritos, digo, no son los originales, ¿no? Sino, sería muy buen negocio, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los primeros escritos de Bartolomé de las Casas, de todo eso, de cómo vivían nuestros indígenas. Y entre esos hay un librito que se llama La Virgen de Tepeyac. Es muy interesante toda esa historia y cómo verdaderamente se usa para como un método pragmático de sincretismo religioso para colonizar a nuestros indígenas, no solamente en una colonización coerciva. Estoy hablando como político, ¿verdad? Con una colonización física, sino espiritual también. Y obviamente cautivarlos con este cristianismo, pero combinando. Entonces ahora pues la María de la Biblia es la Virgen de Guadalupe. Es la Virgen, ¿verdad?, del Tepeyac, por su aparición, y pues ahí ya saben ustedes, hace la aparición Juan Diego, ¿verdad?, y se le aparece y todo eso, y el manto, ¿verdad?, de su imagen, y que esa está ahí en la Basílica de Guadalupe, y pues tanta gente con su fe puesta en este sincretismo religioso de una mezcla de verdad con mentira. Y lo triste es que esta presentación sincrética le está quitando a Cristo el lugar que debe tener en una vida como el Redentor, como el Salvador. Y está llevando a mucha gente al infierno, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y hay en sí mismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es interesante la manera como lo explican aún las autoridades y los católicas, donde dicen que no le quieren quitar a Cristo su función de mediador singular, pero al mismo tiempo se presenta una corredención entre él, entre Jesús y María. Y prácticamente el hecho de su presencia en la cruz, a los pies de la cruz, ella estaba llevando a cabo en su oficio maternal una corredención con el Señor Jesucristo. Es muy interesante que aún esto de que le dice a María o a Juan, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo, es como Cristo obteniendo la redención, que ahora la va a impartir a toda la humanidad que representa a Juan a través de María. Inclusive en esa presentación siempre hay una correlación. La famosa película de la Pasión de Cristo, en un contexto muy católico, por Mel Gibson, siempre se presenta allí una especie de comunicación entre María y Jesús. Aunque María no estaba sufriendo los dolores físicos, pero cuando él sufría, en las escenas se presenta a María, o a esa mujer, sufriendo los dolores. Ahora, es una película que yo no le recomiendo que usted vea. Primero porque no tiene una connotación bíblica y presenta precisamente el tema de la doctrina católica, donde prácticamente la salvación se obtiene por las obras o por el sufrimiento o por las mandas, el dolor que tú puedes sufrir, lo que tú tienes que hacer. Por eso se presenta también a Cristo en su sufrimiento, que no dudo que haya sido muy duro, pero ese es el mensaje detrás. Y no hay un sustento bíblico, puede traer confusión. Esa película vino a traer una especie de compasión en la gente, pero por los sufrimientos de Cristo. Pero realmente la gente necesita darse cuenta de su necesidad espiritual de salvación. ¿Sí? Por muchos años yo no vi esa película, estudié al respecto, hasta que una vez la vi y solamente. Y para, en el contexto de poder estar enterado, ¿verdad? Y la vi yo solo, no la vi ni con mi familia, ni siquiera con mi esposa. Pero es muy interesante, y pude, todo lo que había yo leído al respecto, verlo. Hay una parte donde María se acerca a los pies de Jesús en la cruz y los besa, y sus labios se llenan de sangre. Entonces todo eso es un mensaje donde ella prácticamente está participando aún de esa sangre, en esa corredención. Pero bueno, son los esfuerzos de declarados católicos, inclusive católicos ortodoxos como Mel Gibson, porque él era de esa corriente donde solamente se hablaba en latín y todo eso. Por eso la misma película en el original está hecha en latín. Creo que no sé si es latín o los idiomas originales, no me acuerdo los detalles. Pero fíjese qué figura católica, ¿verdad? Puede ser Mel Gibson de espiritualidad. ¿Me entiende? Es un artista hollywoodesco, esto es lo que se presenta. Tú puedes vivir una vida licenciosa en pecado, y de todas maneras ya Dios murió por ti, con que tengas un poco de fe. Pero bien, quiero hablar de estas cosas, y tal vez en la noche hablaremos más, ya hablando de algunas cosas más técnicas, si usted desea. Por favor, le animo a que venga, si no lo escuche. Bueno, le animo a que venga, le animo. Quiero también mencionar públicamente que mucho de lo que aquí voy a mencionar lo estoy tomando de un artículo que hace ya muchos años el doctor Spence escribió en la revista Inmediatamente, ¿verdad? Y estoy tomando textualmente de lo que él escribió, se lo traduje al español. Y bueno, lo menciono solamente por honor y dar crédito a quien debo, digo, aún en una obra literaria. El resurgimiento, bueno, vamos a Lucas capítulo 1, mire por favor en el versículo 36. Dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, Lucas 1:36, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y bueno, eso ya lo mencionábamos. Leíamos hace ratito cuando el ángel vino con María, y le dijo en el versículo 28, mire el versículo 28 de Lucas 1, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En el versículo 27 se nos dice que el ángel apareció a una virgen, desposada, estaba comprometida, estaba para casarse con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. El nombre de la Virgen era María. El resurgimiento del romanismo, de la doctrina católica en nuestra época, puede atribuirse inicialmente a los cambios modernistas que tuvieron lugar en el Concilio Vaticano II. Eso fue en 1960. A principios de la década de 1960, y también al movimiento carismático a principios de la década de 1970. Uno de los efectos secundarios del resurgimiento del romanismo es la popularización de su presentación sutil y antibíblica de la Virgen María. Esta imagen romanista, y cuando hablamos y decimos romanista, nos referimos a la Iglesia católica, romana, apostólica, ¿no? De la Virgen María, se está convirtiendo rápidamente en una creencia prominente entre los protestantes. Y vamos a hablar de las tradiciones que se han acumulado en torno a este personaje de María en contraposición a su papel bíblico como la madre de nuestro Señor. Dice, ese es un término bíblico. Ella es la madre de nuestro Señor, así dijo Elizabeth, ¿verdad? Que la madre de mi Señor venga a mí. Por toda Europa, hermanos, América Central y también Suramérica, vemos la abrumadora influencia y el poder de la doctrina católica a través de la Virgen María sobre la gente. De las 433 iglesias y capillas católicas romanas en la ciudad de Roma en la actualidad, según los datos de este artículo, 121 están dedicadas a María, mientras que solo 15 están dedicadas a Cristo. Ya en esta temporada, en Navidad, cuando se hizo ese artículo, se busca fomentar la frase prominente de María Navidad, María Navidad. La siguiente lista incluye algunos títulos otorgados a María por los romanistas o por los católicos. Se le ha llamado Santísima María, Virgen, Madre de Dios, Madre del Verbo Encarnado, Madre de la Misericordia, Reina del Cielo, Abogada de los Pecadores, Dispensadora de la Gracia Divina, Reina de los Ángeles, Reina de los Apóstoles, Puerta del Cielo e Intercesora, María, Madre de América, Madre de las Naciones Unidas, Inclusive se le ha dicho madre de la era atómica. No sé qué tiene que ver eso, pero bueno. Okay. Y también hay muchos otros, ¿verdad?, términos. Intercesora celestial, Inmaculada Concepción, Madre de la Unidad y la Esperanza, Madre de la Divina Gracia, Educadora del Hijo de Dios, Arca de la Alianza, María Madre Espiritual, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes. Y yo sé que suena a letanía, ¿no?, y rosario. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica Romana ha declarado varios dogmas sobre María basados en la tradición y ha creído que cada uno de esos dogmas o creencias son iguales a las Escrituras. El dogma, uno, el de la virginidad perpetua de María. Este dogma sostiene que María no tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Este dogma afirma que la virginidad de María nunca fue destruida durante o después del nacimiento de Jesús, por lo que ella permaneció virgen hasta su muerte. Eso tiene un contexto. De alguna manera, en la Iglesia Católica, es lo que yo no entiendo. Por un lado, el matrimonio es un sacramento, y por otro lado, según la Iglesia Católica, para poder ser santo o puro, debe ser célibe. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cabe mencionar que el pecado, cuando entró en la tierra, no entró porque hubo una relación honorable entre Adán y Eva. Adán tomó a su mujer, y dice la Biblia, antes de la caída, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y en Hebreos 13, versículo 4 dice que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hoy en día estamos en una posición en la cual no se respeta una institución establecida por Dios, una con un sobreénfasis en un celibato que es antibíblico y otro en un desprecio de lo que es el honor del matrimonio. Es algo honroso. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De tal manera que una persona, para servir a Dios en el contexto católico, si es un hombre, debe ser célibe. Si es una mujer, pues no sé cuál es el término que se usa, debe ser virgen y célibe. No sé si esto, lo que sucede es, también se ha querido enfatizar, y vamos a hablar del dogma de la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María significa que cuando ella fue concebida en el vientre de su madre Ana, resulta que su padre Joaquín, su madre Ana, la concibieron con un abrazo que tuvieron, según la tradición, a la puerta de la Puerta Dorada de Jerusalén. Bueno, hasta donde yo sé, hoy en día nadie se concibe con un abrazo, a menos que haya habido una inseminación artificial, que creo que para en ese tiempo no había. ¿Cuál es el propósito? Aunque la Biblia enseña que tuvo a su hijo, dice, primogénito, y que José no la conoció hasta después que tuvo a su hijo primogénito. Eso indica que José la conoció. Ahora, ¿cómo interpretamos ese término? Eso de que la conoció no quiere decir que, pues, él no la conocía antes, pues ya era su esposa. Me refiero, no la conocía en el sentido de que no la conocía quién era, cómo te llamas, estas cosas. Es un término que se refiere a cuando Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. Es un término suave para hablar de una relación honorable entre un hombre y una mujer ¿sí? Que implica la concepción de un, que puede traer la concepción de un hijo. Entonces, creemos que María, pues no fue perpetuamente virgen, y eso no le resta a ella pureza en el sentido, a una mujer no le resta pureza el hecho de que honorablemente casándose tenga una relación honorable con su esposo. Son de las cosas que han venido a tergiversar algo tan honorable como es el matrimonio. Otro dogma, pues, es la Inmaculada Concepción de María, que afirma que ella fue salva, mejor dicho, se salvó de toda mancha del pecado original. ¿Y por qué menciono esto? Que dicen que cuando sus padres la concibieron, ni siquiera hubo una relación, porque ella fue concebida sin pecado. Esto es una aberración. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno. Y otra razón para que ella sea concebida sin pecado es porque ella va a llevar en su cuerpo, llevaría en su cuerpo al Hijo de Dios. Y para que, pero ¿eso qué implica? Que ella le compartió de su gracia al Hijo de Dios, que tenía que ser un utensilio puro, sin pecado, para llevar acá, para tener al Hijo de Dios en su vientre. Entonces, mire, usted y yo somos pecadores, yo he aceptado a Cristo, usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, y yo vengo a Cristo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Yo no tengo que ser sin pecado para entonces que Cristo y el Espíritu Santo more en mi corazón. Y el hecho de algo físico no es superior a algo espiritual. No tiene un contexto bíblico. Sencillamente ponerla a María en una posición igual que Cristo, porque el único que fue concebido sin pecado fue el Señor Jesucristo, y el único que fue concebido sin la participación de un hombre, la semilla del hombre en el vientre o en la, de una mujer, es Cristo. Él nació sin pecado, o Él fue concebido sin pecado, y es parte de la teología o de la importancia de los fundamentos de nuestra fe con respecto al carácter de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación. Bueno, ese es otro dogma. En 1950 el Papa Pío XII declaró que María, en lugar de experimentar la muerte permanente, es otro dogma, ascendió corporalmente al cielo cuando los discípulos se reunieron a su alrededor y Jesús y Gabriel la encontraron en el aire. Eso es la asunción de María. O sea, María no murió porque ella nació sin pecado y hasta donde vemos tampoco pecó durante toda su vida. Entonces no murió como los demás mortales porque ella no tenía pecado. Esa es la implicación. Entonces fue ascendida al cielo. Y ahora, y dice en 1954, el Papa Pío la declaró la reina del cielo. Y el Papa Juan Pablo II la declaró co-mediadora con Cristo y co-redentora. Entonces hasta ahorita vemos tres dogmas que son antibíblicos. El hecho de su perpetua virginidad, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. María murió físicamente, pero la Biblia no lo dice. Bueno, la Biblia no dice que no murieron físicamente otros santos, ¿verdad?, que se mencionan allí, y eso no implica que también ascendieron, ¿no? El asunto es darle una especie de esfera, un áurea espiritual de infalibilidad, porque ella es la madre de Dios. ¿Y sabe qué? Ella es la madre de Dios. No me vea como me está viendo. No es un término hereje. María es la madre de Dios. ¿Quién estaba en su vientre? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. Ahora, pero para esto decir que ella concibió al Hijo de Dios, no, el Espíritu Santo vino sobre ella. Y hay que entender que cuando Cristo fue concebido en el vientre de María, fue concebida su naturaleza humana. Cristo ya existía, fue concebido por el Espíritu Santo en María, su naturaleza humana de Cristo, y en un acto único, de la encarnación, Dios hecho carne, se unieron ambas naturalezas, la naturaleza divina de Cristo en su conciencia, en su personalidad, que por siempre ha existido porque Él es Dios eterno, se unió a una naturaleza humana creada y que sería de ahí en adelante, existiría para siempre. Y es ahí tenemos al Hijo de Dios. Y usted puede decir, pastor, entonces hay una, Cristo fue creado. Bueno, su naturaleza humana fue creada. Y Él es el Dios hombre ahora. Pero esto no estamos implicando que Él tuvo un inicio cuando fue concebido. Entonces María solamente fue un utensilio, un instrumento. No, ella no necesitaba tener una, en su humanidad, una impecabilidad para que entonces este producto pudiera ser santo. No. El hecho de que una mujer sea cristiana, sea una mujer espiritual y concibe un hijo, eso no quiere decir que ese hijo va a ser espiritual y va a ser puro, ¿verdad? O lo contrario, que una mujer pecadora, una mujer concibe un hijo, quiere decir, si el hijo nace en pecado debido a la contaminación, lo que hemos enseñado, pero eso no quiere decir que ese niño va a tener que vivir en pecado el resto de sus días. No hay tal cosa así. Ahora, ¿pero es la madre de Dios? Sí, porque Cristo es Dios. Hubo discusión o confrontación de si María le tendrían que llamarle la madre de Cristo o la madre de Dios, la Cristotokos o la Theotokos. Y finalmente en los concilios se decidió por la Theotokos. Ella es la madre de Dios. Porque mencionar es la madre de Cristo, bueno, Cristo es Dios, está bien, pero es la madre de Dios. El asunto es que se ha sobreenfatizado el hecho de que ella es la madre de Dios. Ahora, nunca la Biblia dice ella es la madre de Dios. Ella es la madre de nuestro Señor, dice la Biblia, pero el Señor es Dios y no hay ningún problema con eso. Pero eso no quiere decir que ella era algo especial para ser la madre de Dios, porque fue solamente un instrumento. Ahora, mire, amado hermano, estoy hablando... No quiero decir hablo como humano, pero estoy tratando de meditar con usted. Mi pregunta es, ¿qué nosotros mismos al concebir nuestros hijos, gracias a Dios, qué hacemos de especial nosotros para concebir a un hijo? Es algo que Dios ha establecido en la misma naturaleza y es Dios quien da la vida. Es Dios. Yo le puedo decir a un hijo, yo te engendré. Pues bueno, pues Dios me dio la capacidad de engendrarlo. Ahora hay un respeto, ¿verdad? Yo te mantuve, muchacho, ahora me debes respeto, yo soy tu padre. Pues sí, yo soy su padre. Pero mi respeto que debe, antes de lo que yo haga por él, es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es que es justo. Y aún a un padre que no haya cumplido su deber, dice la Biblia que debemos honrarle, respetarle, pero en un determinado momento, ¿verdad?, tenemos que apartarnos del pecado de un padre o una madre que no está viviendo honorablemente. ¿Okay? Ahora, María ha recibido una veneración especial por parte del sistema romanista. En sus escritos de la iglesia romanista, dicen que Dios debe recibir latría o adoración completa. Los santos deben recibir dulia o veneración, pero a María se le va a dar hiperdulia, siendo declarada junto a Dios en adoración. Es claramente evidente en otros escritos de Roma que María es presentada tan grande o tan a la misma posición como Jesucristo. Ciertos escritos incluso la glorifican más que a Cristo. Uno de los libros más influyentes escritos para el romanismo es Las Glorias de María, del cardenal Alfonso de Liguori, un célebre escritor devocional de la Iglesia Católica Romana. Este libro es una declaración clara del punto de vista de Roma sobre María. A ella se le reconoce como a María es la mediadora de la paz entre los pecadores y Dios. Los pecadores reciben el perdón solo por María. Ella es reconocida no solo como la reina del cielo, sino también como la reina del infierno y la maestra soberana de los diablos. Se le llama la puerta del cielo porque ningún hombre puede entrar en ese reino bendito sin pasar por ella. Todo el poder le es dado en el cielo y en la tierra. Dios ha puesto a toda la iglesia bajo el dominio de María, y eso dice ese libro. El libro implica que la humanidad a menudo obtiene más rápidamente lo que le pide invocando el nombre de María que invocando el de Jesús. Y en esta obra se dice lo siguiente, hermanos. En la página 260 de esa obra, toda la Trinidad, oh María, te dio un nombre sobre todo otro nombre, para que ante tu nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Bien. El aclamado poder de María ha ido aumentando a lo largo de los siglos gracias a la constante propaganda de la Iglesia romanista a su pueblo. Se ha convertido en la mayor figura de la historia. Su mito romanista se inculca temprano entre los niños. El 6 de febrero, la Iglesia Católica Romana celebra la fiesta de la purificación a los 40 días después de que nació el bebé. Súmele del 25 al 6, son como 40, ¿no? 40 días. ¿Sí? En la que se le pide a cada jovencita que coloque un lirio a los pies de la estatua de la Virgen María y diga: María, te doy el lirio de mi corazón, sé tú su guardián para siempre. También llevan cintas azules en señal que son de María, las jovencitas, y se han dedicado a la Virgen, que es la culminación de la feminidad. La cinta azul asocia a estas niñas con el color de la Virgen María. Incluso el poeta Dante de Alighieri, habló de María como una que vuelve azul todo el cielo. Y por eso, ¿verdad?, se le da esa connotación de siempre azul a María en esa reinado celestial que es. Y eso me lleva a mí hasta decir, bueno, cuando presentamos a nuestras presentaciones aún de la Virgen, le ponemos lo de azul, ¿verdad? Porque así se conoce. ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no otra cosa? ¿Verdad? Aún en eso, y por favor no nos alarmemos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Un título, ya mencionaba lo de Teococos, ¿verdad? Teotocos. Se creía que la madre de la deidad de nuestro Señor, porque ella lo trajo a la existencia. Ella es la madre de Dios, casi ella es la que engendró a Dios, pero no, ¿verdad? Ella concibió, ella no engendró a nadie. El Espíritu Santo, ¿verdad?, estuvo sobre ella. Ella fue solamente un instrumento. Pero el hecho de que es la madre de Dios, la Iglesia Católica Romana cree que Cristo viene a nosotros a través de María y debemos ir a Él a través de ella. Eso y muchas otras cosas más. Esta noche me gustaría hablar de un artículo que tomé precisamente de las fuentes de la Iglesia Católica, donde enfatizan algunas otras cosas. No es mi afán, la verdad, a veces no me gusta tomar tiempo para todo esto cuando hay otras cosas, pero es importante a la luz de lo que estamos viviendo. Oh, amados hermanos, aún y a veces hay ciertas cosas que es interesante ver, ¿no? Aún este contexto de las mañanitas de la Virgen, ¿verdad?, en los canales más famosos de la televisión abierta, como Televisa, como TV Azteca, ¿verdad?, hablan, ¿verdad?, los periodistas, oiga, destilan espiritualidad. Y muchos de ellos tienen vidas licenciosas. Durante el año, durante la semana, son presentadores de programas, ¿verdad?, sensuales y muchas cosas, pero ahí los ponen. Y ahora sí hablan de nuestra madre. Hasta el mismo Vicente Fernández, que está ya muriéndose el Señor, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad?, pecador, ¿verdad?, un hombre impío. Digo, yo sé que es un hombre moribundo ahorita, Dios quiera venir a ser salvo, no sé si pero ahora prácticamente, ¿verdad?, lo ponen en el cielo, ¿verdad?, y todo atribuyéndose a María y todo esto, ¿verdad? Ahora todo mundo, como decía el doctor Spence, ¿no?, hay tanto dulzura que se destila hoy en día que ahora en la próxima Navidad hasta Satanás va a ser salvo. ¿No es cierto? Y se habla, ¿no? Y se presenta, y ahí salen cantando, y la verdad, uno se pone a escucharlos, y es una mezcla de teología, es tremenda, tremendamente, y es un... nuestro pueblo está obsesionado, ¿verdad? Pueden vivir el resto del año en pecado, no quieren, pero tienen a su Redentora. Y la verdad, esto está llevando a mucha gente a la condenación. Y lo triste es también que ahora la iglesia evangélica entra en muchas cosas ahí, donde también no marca una. Yo sigo otra vez... A veces es el recuerdo de algún familiar que muere. Yo sé, no es que yo sea cruel, pero yo, hermanos, yo vine a Cristo en el 88 y mucha de mi familia, algunas se convirtió, otras nunca se convirtieron. Ahora, pero pastor, usted no sabe si algún día ellos, gloria a Dios, si así fue. Pero mientras yo no sepa, yo no puedo poner a alguien en el cielo solamente por sentimentalismo. Y a veces ciertos comentarios de cristianos, ¿verdad?, que no están presentando una teología antibíblica. ¿Pero cuál es la Virgen María de las Escrituras? Bueno, aunque el único título que se le da a María en las Escrituras es Madre de Jesús o Madre de Nuestro Señor, Jesús nunca llamó a María Madre. En su lugar... usa el término mujer. Está bien, finalmente el Espíritu Santo la llamó María, la madre de Jesús, ¿verdad? María se menciona 5 veces en el Evangelio de Mateo, 3 veces en el contexto con José, una vez como María y el niño, cuando los magos vinieron a visitarla, una vez en Mateo 13, se dice, no se llama su madre María. En el Evangelio de Marcos se le menciona 2 veces, el Evangelio de Lucas la menciona 12 veces por su nombre, todas en los 2 primeros capítulos en el contexto del nacimiento de Cristo. El Evangelio de Juan, que es el último evangelio que se escribió, reconoce 2 apariciones o 2 menciones de María. Ya tengo uno que ¿verdad? Aclarar. 2 menciones de María en las bodas de Caná y en la cruz, pero nunca por su nombre. En Hechos 1:14 se menciona a María en el aposento alto. Después de este reconocimiento, nunca más se le menciona en el Nuevo Testamento. Casi todas las menciones de María en el Nuevo Testamento están en una posición subordinada. En Juan 2, Cristo respondió a su madre cuando le dijo, ¿verdad? No tienen que beber. Él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aunque su respuesta no fue dura ni irrespetuosa, Cristo mantuvo cierta reserva y distancia al dirigirse a ella. En Marcos 3:32, le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. En Lucas 11:27, una mujer, mientras él enseñaba, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Cristo en el siguiente versículo responde a tal alabanza que le dieron a su madre. Le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es fácil caer en lo efusivo del momento, Cristo estaba en agonía en la cruz, mostró su respeto filial al proporcionarle un hogar a su madre. Con Juan le dijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. No se le concedió ningún honor especial, sino un simple deber terrenal que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Es una tragedia que la Iglesia Católica Romana simbolice a Juan en la cruz como la humanidad y a María como la madre de la humanidad, la segunda Eva, casi Cristo, ¿verdad? He aquí tu madre. Y vamos a abundar un poquito más, pero es muy interesante, como Cristo es la cabeza del cuerpo y es su cuerpo, y como María tuvo ese cuerpo en su vientre, es una idea donde... Cristo ministra a su cuerpo a través de ese utensilio que Dios usó para que su cuerpo fuese formado. Pero está hablando de su cuerpo físico. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo en ese sentido. Pero se toma un concepto para entonces hablar de otras cosas. Y, Y, hermanos, la Biblia se puede malinterpretar de tal forma que tiene mucho sentido lo que se dice. Ella es la segunda Eva. Hijo, he aquí tu madre. Y Juan representando la humanidad. Cristo en la cruz, dándole todo el mandato a Juan para que tenga a su madre. Bueno, es claramente evidente en los evangelios que cuando los cojos, los ciegos y sordos que querían curarse, siempre venían preguntando por Jesús, nunca por su madre. El ladrón que murió en la cruz pidió a Cristo perdón, no a la madre de Jesús que estaba al pie de la cruz. Después de la resurrección, en lo que concierne a la Biblia, Jesús nunca se apareció a su madre en esos 40 días. Hubo otras Marías, algunas a las que se les apareció durante esos días, pero nunca se menciona a su madre. Y cuando vemos al final a María en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando ella está en el aposento alto, los discípulos no están orando a ella, sino a Dios. El cristiano bíblico debe ser fuerte en contra de la deificación de tal mortal. Deificación de un mortal. Deificación es darle el carácter de Dios a un mortal. Para el tiempo de Apocalipsis 5, cuando Juan está buscando por todo el cielo a alguien que sea digno de abrir el libro, que se encuentre en la mano de Dios el Padre, María está en el cielo, Pablo está allí, Pedro está allí y una multitud más. Sin embargo, Juan lloró mucho porque no se halló a nadie digno de tomar el libro sellado con los siete sellos. Sí, ni siquiera María era digna, sin embargo, dentro del trono había uno que era digno, era el Cordero, Cristo Jesús mismo. Esta escena en el cielo selló el testimonio de una vez por todas de quién era verdaderamente el único y de quién es verdaderamente el único de valor en el cielo. Todos los demás somos aceptos en el amado, aceptos en el amado. Ahora, el tiempo no se detiene y hay más mucho que decir, pero debo mencionar esto, hermanos. Hay una expresión en nuestro Nuevo Testamento, ahí en Lucas, véala por favor, en Lucas 1, 28, donde viene el ángel a María y le dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Sí? Salve muy favorecida. Hasta a lo mejor, ¿verdad? ¿Se acuerda usted del rosario? Dios te salve María. ¿Luego qué sigue? Sí se acuerda, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se acuerda? Llena eres de ¿qué? De gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Cristo Jesús. Ok. Pero fíjese cómo es. Llena eres de gracia. Esa es la expresión que en el griego se usa una palabra, la palabra caritó, pero se traduce en la versión 60, muy favorecida. Salve, Dios te dijo el ángel, salve, muy favorecida. La misma Elizabeth dijo, bendita tú entre las mujeres. Pero María dijo, admirado la bajeza de tu sierva. La frase muy favorecida en Lucas 1:28 ha sido utilizada por los católicos para apoyar su doctrina que habla de María como llena de gracia. Esta frase en griego, la palabra griega caritó, que significa dotado de gracia o dotado de honor, aunque dotada de gracia, María no es la fuente de gracia que fluye hacia la humanidad, porque dicen, llena eres de gracia. Por el contrario, la palabra griega caritó es un participio pasivo perfecto que revela que María recibió gracia de Dios. La voz pasiva proclama que María es solo la receptora de la gracia, no su origen. Hay solamente dos ocasiones en que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, y la otra es en Efesios 1:6. Y mire, se lo voy a mostrar, Efesios 1:6. Aquí es un aoristo indicativo, activo, porque Dios es esa expresión. Mire, Dios, Efesios 1:6, véalo por favor, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, de Dios, con la cual Dios nos hizo aceptos en el amado. Dios, y es la expresión, hizo aceptos, es la misma expresión de muy favorecida. Dios nos hace aceptos, ahí es un activo, ¿cómo se llama? Aoristo indicativo activo, porque es Dios quien ejecuta la acción, y Él nos hace aceptos o favorecidos o llenos de gracia, por su gracia, como dice ahí, la gloria de su gracia, en el amado, que es Cristo, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas, otra vez, de su gracia. En María no hay gracia. Ella fue favorecida y probablemente viene a ser dos aspectos. Una, ella era una mujer salva. Había confiado en Cristo como su Salvador o en el Mesías que habría de venir como su Salvador. Eso lo menciona Lucas claramente. Cuando ella canta, cuando ella expresa sus salmos, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dice ella. Ella reconoció a Dios como su Salvador. Y eso quiere decir que si ella necesita un Salvador es porque ella ha pecado. Ella tenía gracia, y también la gracia del hecho de esta algo tan especial donde se estaría cumpliendo aquella bendita promesa de la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y yo creo que hubo una gracia, el privilegio, y bendita entre las mujeres por ese privilegio que él tendría. Y ella misma reconoce, no se siente nunca superior por esto. Al contrario, ella dice en Lucas capítulo 1, versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí que desde ahora me dirán, bienaventurada, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación. Es el Señor el que ha visto mi bajeza, y ahora me dicen a mí la bienaventurada, porque Él ha hecho grandes cosas. La salvación de esta mujer, la obra espiritual del Señor en la vida de esta mujer, muy favorecida. Y ahora el escogimiento de Dios de esta jovencita en un tiempo muy difícil para guardarse para el Señor. Ahora se dice, pastor, pero María tenía algo en especial. María halló gracia delante de Dios, como Noé halló gracia delante de Dios. Como Pablo halló gracia delante de Dios. Oye, pero ella es bienaventurada, sí, pero la Biblia dice que bienaventurados son también aquellos que no oyen el camino, el consejo de malos, ni en el camino de pecadores. Y la Biblia también dice que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pobres en espíritu. Esto de bienaventurada, sí, bienaventurada, pero gloria al Señor, podemos nosotros decir también de Pablo, de Pedro, de los santos, bienaventurado el que creyó. Ella tuvo sus bienaventuranzas y sus luchas en su contexto muy particular, que no fue fácil. Pero otros las han tenido y las hemos tenido en nuestro contexto muy particular. No quiero ensalzar a María como, oh, esta es la mujer que tiene esa gracia divina superior porque ella, no. Pero María, lo digo, tenía una gracia divina porque se rindió a la gracia de Dios. Y esto sí nos habla de que una mujer común, pecadora, una jovencita, puede ser usada grandemente por Dios por su pura gracia y ser llamada bienaventurada. Oh, la memoria de otras mujeres que han vivido para el Señor. Y como se ha dicho otras veces, la verdad, María sin duda estaría triste como cristiana de que se tome su nombre para quitarle la gloria a Cristo. Pero bien, ella, hermanos, era una jovencita casta. Ella le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. A menudo la ciudad de Nazaret estaba ocupada por soldados romanos licenciosos, y Nazaret era conocida por su inmoralidad. Natanael le dijo a Jesús, o le dijo a Felipe, que le dijo que Jesús venía de Nazaret, y él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Incluso en nuestros tiempos la fornicación se ha convertido en un pecado principal. Aquellos que se guardan puros hasta el día de su boda son minoría. Y gracias a Dios porque en Él hay perdón. Y si nosotros hemos sido el resultado del pecado y de la ignorancia, gracias a Dios que en Cristo hay perdón. Pero no porque el mundo hace lo que no es de Dios, ahora vamos a fomentar eso. Ahora hemos sido perdonados, gloria al Señor, vivamos para Él. Y enseñémosles a nuestra generación que debemos ser castos y puros para el Señor. Porque honroso en todos es el matrimonio. Es raro encontrar una joven que no tenga un comportamiento relajado, antes e incluso después del matrimonio. Y María es verdaderamente un ejemplo de pureza para todos nosotros. Pero vuelvo al punto, gracias a Dios por el perdón que el Señor nos da. ¿Y se acuerda aquella mujer pecadora que amó al Señor y le lavó los pies con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos? Y aquel religioso Simón, el fariseo, ni siquiera beso le dio, ni siquiera le lavó los pies. Puede ser que algunos piensan que su espiritualidad está porque se han guardado del pecado, por la pura gracia los ha guardado, y eso los hace más santos que aquellos que hemos venido del pecado. Y digo hemos venido porque, amados hermanos, gloria al Señor por la gracia de Dios que nos alcanzó. Pero una jovencita casta, era una jovencita, una joven sumisa. Cuando el ángel le dijo, ¿verdad? Concebirás en tu vientre, ¿verdad? El santo ser que nazorea será llamado hijo de Dios. Resulta que ella sabe que no conoce a varón y que va a concebir en su vientre, y resulta que está desposada con José. ¿Qué va a decir José? Pero ¿qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. A diferencia de Moisés, ella no le respondió, no puedo, no mencionó ninguna insuficiencia, ni siquiera mencionó la posible pérdida de José como su esposo. El Señor fue verdaderamente lo primero en su vida. Y estas clases, esto es lo que Dios quiere para aquellos que Él se quiere manifestar. El poder es del Señor, el poder es del Señor, no de nosotros. Ha mirado la bajeza de su sierva, dice, me ha hecho grandes cosas, Él poderoso, pero Dios no hará grandes cosas en los corazones duros, en los corazones no arrepentidos, en los corazones no dispuestos a rendirse al Señor. Esta era una señorita, una mujer saturada por la palabra de Dios. La escritura estaba saturada en su vida, es decir, ella tenía palabra de Dios, y es evidente en las palabras que comienzan en Lucas 1:46. Ella citó de primero de Samuel, de Salmos, de Isaías, de Miqueas, y terminó con diciendo, de la cual habló esa promesa a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esas palabras eran aquello que ella había meditado en ese tiempo después de su anunciación. Era una mujer que guardaba secreto. El ángel le dijo, ¿verdad?, que en Lucas capítulo 2, versículo 19, le dice, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y en Lucas 2, 51, Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No leemos de una jactancia o presunción acerca de su nombramiento en el plan de Dios. La gente tiende a hablar, chismear y presumir, pero María poseía una gracia poco común que le permitía controlar su lengua. Ella guardaba las cosas en su corazón. Ella sufrió por causa de la justicia. El ángel le dijo que una espada traspasaría su misma alma. Todo lo que ella sufrió por ser la madre de Jesús, aún la calumnia de que había tenido a Cristo como un producto de la fornicación. En Juan 8:41, los líderes le dijeron a Jesús, cuando el Cristo les dijo que eran de vuestro padre el diablo, el Cristo les dijo, o ellos le dijeron a Cristo, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Seguía acaso circulando el rumor cuando Jesús estaba en el pináculo de su ministerio de que él era el producto de una fornicación? Y finalmente ella sacrificó a su hijo. ¿En qué sentido? Ella entregó lo que más pudiera amar, ¿verdad? Una madre se lo entregó al Señor. María estaba en la cruz el día que la gente crucificó a su hijo. No leemos de ningún clamor en su defensa. Ella estaba dispuesta a dejarlo morir. Qué gran ejemplo para otras madres estar dispuestas a sacrificar sus hijos a Dios y a la voluntad de Dios. Su sacrificio nos recuerda la historia que tuvo lugar a principios del siglo XX. Se las leo, hermanos, y estoy por terminar. Cuando tres jóvenes fueron al campo misionero y establecieron la misión interior de Sudán, después de que dos de los hombres murieran de una enfermedad en el interior de África, Roland Bingham, el fundador sobreviviente, llevó los restos de uno de los jóvenes a casa. Cuando Roland le entregó los restos a la madre de ese joven, ella respondió a la madre, «Bueno, señor Bingham, preferiría que Walter fuera al Sudán y muriera allí, completamente solo, que tenerlo en casa hoy, desobedeciendo al Señor». Ese era el corazón de María por su hijo. María era pecadora y necesitaba un Salvador. Se puede cuestionar si sabía quién era realmente su hijo en toda su expresión. Pero ella en Lucas 1:31 dijo, se le dijo que ella sería la madre de Jesús y que este hijo sería el Hijo del Altísimo. María reconoció en Lucas 1:47 que Dios era su Salvador. Se enorgullecía más de esa felicidad que tenía en común con todos los creyentes que de ser la madre de Jesús. Se engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No es mi espíritu se regocija en Dios, en que ahora seré la madre del Señor. Inclusive nunca la vemos ahí diciendo, ¿verdad? Me dirán bienaventuradas por yo tener yo ser la madre del Señor. No, era algo para ella. Ella no se regocijó en eso, sino en el hecho del Dios como su Salvador. María fue elegida por Dios como un utensilio para ser usado por Él. Pero su hijo, ella nunca vino a quitarle la adoración a Jesús. Que Dios nos ayude a estar sometidos al Espíritu de Dios, como María, para ser usados por Él, pero dándole siempre toda la gloria y todo el honor a nuestro Señor Jesucristo. Si algo somos, es por Él. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en este tiempo, a homologar o a ver el ejemplo de aún jovencitas piadosas, dispuestas a entregarle todo al Señor. Yo le pregunto a las jovencitas que están aquí, a las mujeres, ¿Dios puede usarte para hacer su voluntad a través de criar hijos y ser una mujer que pueda ser inspiración a aquellos que un día serán grandes delante de Dios como Elizabeth lo fue? Qué triste que muchas señoritas hoy en día, mujeres, están buscando su propio bien y sacrificando no solamente al pecado sus propias vidas, sino también a sus propios hijos. Que Dios nos ayude. Gracias por su tiempo, hermanos. Vamos a orar y concluir. Padre Celestial, ruego que este mensaje con sus implicaciones y nos venga a ayudar a tener un concepto claro de lo que tus palabras dice con respecto a esta mujer que tú usaste para tu honra y para tu gloria. Es triste cómo se ha llevado a aquellos fieles y sumisos hombres de Dios a una adoración la adoración hoy en día de los santos, de los, la adoración aún de María, y quitándole a Cristo el lugar que Él debe tener. Guárdanos, Señor, porque nosotros podemos tender a hacer lo mismo, dándole honor al hombre sin darle honor a Dios, pensando que nosotros, tal vez por nuestras habilidades, capacidades o aún nuestra propia pureza, o porque no hemos hecho lo que otros han hecho, somos mejores que alguien, cuando nosotros somos pecadores también, y solamente por tu gracia somos lo que somos. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida manifieste con un corazón agradecido la realidad de que tú has hecho grandes cosas con nosotros y has visto nuestra bajeza. ¿De dónde nos sacaste? Se nos olvida de dónde nos sacaste. Cómo estábamos ahí en la preparatoria siguiendo los pecados de esta sociedad. Algunos viviendo en el pecado y, oh Señor, tú nos rescataste. Sé que muchas cicatrices del pecado han quedado en nuestras vidas, pero no hay nadie más culpable sino nosotros. Pero ahora por tu gracia nos has salvado, Señor. Nos has restaurado. Aún como cristianos, ¿cuántas veces nos hemos apartado de ti? Hemos cometido pecados, pecados que no son honorables delante de ti, Señor. Y gracias porque en ti hay perdón. Ayúdanos a tener un corazón rendido, Señor, a ti. Pues tu gracia se ha engrandecido para con nosotros. Que nuestra alma pueda engrandecerte como María lo hizo. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu. Que nuestro espíritu se regocije en Dios nuestro Salvador. Así como David, que reconocía el perdón de sus pecados. Y te pedía que tú le dieras un espíritu nuevo delante de ti. Que le volvieras el gozo de tu salvación. Porque este Hijo, el Señor Jesucristo, Él es la causa de nuestro gozo, Él es la causa de nuestra salvación. En Él solamente nos podemos gloriar. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que dio gracia a María para aún responder, he aquí la sierva del Señor. Él es el que sostuvo a Elizabeth. El que aún guardó y mantuvo a Zacarías, aún a José, por la fe, necesitó revelación especial y tú se la diste y él la escuchó. Y vemos en José un corazón obediente, yendo de aquí para allá, siguiendo la voz del Espíritu a cada mandato, a cada señal. Oh, danos ese corazón, Señor, como estos hombres que eran justos e irreprensibles delante de Dios. Danos de tu gracia y líbranos del pecado y su poder. En el nombre de Jesucristo oramos. Y en forma especial, antes de concluir, Señor, te quiero pedir por nuestro pueblo de México en su idolatría, Señor. Oramos por nuestros familiares inconversos. Que vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento genuino de Cristo. Oramos que nos despidas con tu bendición ahora, bendice a Isabel y Rocío, que nos han visitado, a Joana, a Michelle, y a todos los hermanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en tus caminos. En Cristo oramos. Amén.